2023 Jaén Decide.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Jaén Decide en las tardes de COPE Jaén. Así que aquí estamos, una tarde más, en los micrófonos de COPE que van a seguir recogiendo las claves de la realidad de esta provincia que tiene que elegir, como sabéis, nuevos alcaldes, nuevos concejales el próximo mes de mayo. La carrera electoral ya está lanzada y los candidatos se abren paso a codazos para ganar visibilidad entre la sobredosis informativa de las redes sociales que se han convertido en el escaparate, en la pasarela que todos quieren ocupar. Un ruido virtual que muchos confunden con el sonido de la calle por la que caminan los que realmente votan con los ciudadanos. Hoy vamos a contar con la colaboración en este nuevo programa de Jaén Decide de lo mejor de cada casa. Y esto no es ninguna afirmación gratuita. Una semana más estaremos con los mejores analistas como son Ernesto Medina y José Ángel Marín, y que los oyentes habituales ya conocéis. A ello vamos a sumar otra reputada voz, gran conocedor de la realidad provincial, como es el presidente del Foro Jaén Debate, Miguel Conejero. Ya os adelanto que seguiremos buceando en nuestro archivo para hacer memoria de las obras incompletas del gobierno en la provincia de Jaén. Haremos memoria, como digo, con la A32. ¿Y qué tienen que ver las esdrújulas con el candidato del Partido Popular a la alcaldía de la capital? Y vamos a charlar de empleo, de economía, de desarrollo, con el secretario general de UGT en Jaén, Manuel Salazar. Así que sin más preámbulos, esto es Una Tarde Más, Jaén Decide, hasta las 7 en COPE Jaén. Don Ernesto Medina y Rincón, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Don Antonio Agudo, oyentes de COPE Jaén, yo estoy en mi casa, en la que visito con frecuencia, así que estoy muy bien de temperatura, además, está aquí cómodo.
Muy bien, además en el día de hoy, que ha sido uno de los más fríos, dicen, del año. José Ángel Marín, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo.
Hola, muy buenas tardes. Frío en la calle, pero calor humano aquí dentro, que eso da gloria.
Me dicen que hemos recibido buenas críticas, ¿no?
Sí, alguna que otra, incluso de mi suegra comentaba que era favorable, lo cual ya es digno de encomio.
O sea que Jaén Decide ha pasado con nota ese examen de los oyentes más íntimos y cercanos. Don Miguel Conejero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Usted,
muchas gracias por vuestra invitación.
A usted por aceptarla. Usted conoce bien lo que es un foro, lo que es el debate y el análisis, ¿no?
Sí, lo que es debate sí. Ahora la profundidad de los temas que se van a tocar no estoy tan seguro.
Pues yo creo que ese sería un buen tema. ¿Realmente se profundiza en la realidad social, económica de la provincia de Jaén habitualmente? Podríamos debatirlo a continuación, porque también quiero saludar a Manuel Salazar, secretario general de UGT.
¿Qué tal?
De la provincia. Gracias por estar con nosotros, Manuel. Y yo os preguntaría a los cuatro. ¿Qué tiene que ver las esdrújulas con el candidato del PP a la alcaldía de Jaén? Y antes de que me digáis nada, escuchad esto.
Porque, bueno, si me tengo que definir mi proyecto, yo diría que soy una persona esdrújula, porque soy un político típico. Soy un homínido filosófico, académico, político y atlético. Algo pícaro, pero también romántico, empático, nada fanático y siempre auténtico. No soy de tánganas.
Bueno, pues a partir de este momento, alguna opinión que no sea esdrújula. Ernesto, comenzamos contigo, que eres el dueño de las palabras.
Original. Me mola si lo del Atlético va por los colores colchoneros, porque ya se saben mis tendencias. Y después, una cosa que me ha sorprendido, ha dicho bien tángana, porque lo habitual entre los aficionados al fútbol es que digamos tángana, y efectivamente es tángana. Y don Antonio, no sé, pero revolucionario, porque esto me ha traído al recuerdo una canción de Claudina y Alberto Gambino, aquella del tren, no sé si una canción protesta de los años 70.
Bueno, Es la presentación en sociedad. Este fin de semana estuvo en Cádiz con el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente del PP en Andalucía, con el presidente de los populares en España, en Madrid, José Agustín González. José Manuel, ya ha lanzado este candidato del PP, esdrújulo, ¿no?
Sí, yo lo que veo es que los candidatos que se definen a sí mismos con esa retahíla de calificativos, pues yo me remonto a una, ya que estaba en una ciudad y casi una provincia maldita, como una maldición bíblica que ha caído sobre nosotros y que si queréis luego hablamos de ella. Yo me remito a ese postulado bíblico, es decir, por su obra los conoceréis, no por lo que se definan ellos.
Don Miguel, ¿qué opina usted del léxico?
Bueno, a mí lo primero que me llama mucho la atención es decir soy un político atípico, que me recuerda, yo no soy de derecha ni de izquierda, sino que yo vengo. Pero bueno, dice Marín que por la obra los conoceréis. Pues sí, porque yo este hombre, estando más o menos al tanto de la actualidad política de la ciudad de Jaén, es que no sabía quién era hasta hace unos días porque dieron sus referencias familiares en la prensa. Este rosario de calificativos para al final terminar ensalzándose, me gustaría verlo plasmado en proyectos cuando llegue el momento y en la idea que tienen ellos de la ciudad de Jaén.
Por sus obras los conoceréis. Don Manuel, sí,
hombre, yo por
usted
lo menos,
que ha conocido ya algunos candidatos.
Coherencia ortográfica tiene, llamándose esdrújulo, que sea tan gana, pues hombre, hubiera dicho los demás, pues hubiera metido ya la pata de entrada, ¿no? Hombre, me hubiera gustado que se hubiera definido pues, si está a favor de los servicios públicos, de una sanidad para todos, de una educación. Que piensa de la financiación de la universidad, pues este tipo de cosas, más que estos calificativos, que en definitiva yo que no lo conozco, sigo sin conocerlo, ¿no? Por lo menos hubiera dado una orientación de por dónde va a enfocar su ideario, su programa, con lo que se va a presentar, ¿no?
Bueno, pues aquí lo tendremos dentro de algunos días.
Que es una puesta en escena, ¿no? O sea, esto es alguien que le ha dicho, mira, por aquí por lo menos vamos a ser distintos y... Lo que causa muchas veces es la sensación, la imagen, llamar la atención y, como dice Miguel, hacerse presente si era un desconocido.
Bueno, sí, pero los golpes de efecto, y perdonadme, yo creo que están bien para iniciar la película, pero como toda la cinta se basa en eso, mal vamos. Bueno, por pues, eso, por su obra, los conoceremos.
Una película que prácticamente ha comenzado a rodar, lo de precampaña electoral. Prácticamente no existe, los partidos ya están lanzados y hoy queríamos contar con Manuel Salazar, que es secretario general de UGT en Jaén, para que nos hable de la situación de esta provincia, porque la economía tiene mucho que decir, porque la mayoría de la gente cuando vota, dicen algunos que las elecciones se ganan o se pierden en la cola de las cajas de los supermercados y normalmente se suele votar también con la mano en la cartera. ¿Usted qué opina, don Manuel, desde su experiencia? ¿Qué importancia tiene estas elecciones y si realmente va a pesar más la economía, el corazón, la cabeza, la puesta en escena de happenings lingüísticos o teatrales? ¿Usted qué opina? ¿Qué le pediría a los políticos?
Bueno, creo que estamos hablando de las municipales que, aunque sea un año electoral, son las primeras que están convocadas. Las elecciones locales tienen su idiosincrasia propia, ¿no? Muchas veces se vota el candidato, la economía en general. Si hablamos, por ejemplo, de lo que más preocupa ahora mismo a la ciudadanía, que es la inflación, pues bueno, yo creo que en unas locales queda en un segundo plano. Y más la gestión directa que los ciudadanos, sobre todo los pueblos pequeños o los medianos, lo ven día a día. El alcalde es un ciudadano más de la localidad, es un político, digamos, que tiene que dar la cara a sus conciudadanos de los hechos, de sus acciones, que normalmente incluso se le interpela de forma muy directa, ¿no? Y que en relación a la mayor o menor receptividad ciudadana, pues también se juega mucho ahí, ¿no? Entonces, creo que en estas primeras elecciones ese tipo de circunstancias económicas que sí están o que pesarán, lógicamente, en las elecciones de final de año, en las generales, ahí yo creo que la economía sí va a tener un peso muy muy importante en la decisión del voto ciudadano, ¿no?
Manuel Salazar, además, analiza cada mes aquí, en estos micrófonos, los datos del paro y mes tras mes sigue insistiendo en lo mismo, en la debilidad del tejido industrial, o mejor dicho, del tejido laboral de Jaén, que está cada vez más débil. La industria está prácticamente desaparecida o desapareciendo, y la agricultura, con la sequía, las olas de calor, prácticamente va a ser casi un año en blanco, ¿no?
Bueno, muchas veces cuando hablamos de industria en la provincia de Jaén, hay una... La gente piensa que no somos una provincia de base industrial, cosa que es algo erróneo. Y es verdad que va por comarcas, ¿no? Si nos fijamos en el eje Martos, Arcaudete, Alcalá la Real, es una comarca que tiene mucha incidencia en el ámbito industrial. Y después hay que sopesar que en el PIB industrial provincial las cooperativas es agroindustria. Es decir, cuando hablamos de la recolección estamos hablando del sector primario, pero cuando hablamos de transformación estamos hablando del sector industrial. Y el peso específico de la industria en la provincia de Jaén se eleva mucho precisamente por el componente de el volumen, que este año, por desgracia, no es tanto, pero el volumen de la cosecha del olival, ¿no? Que va, como digo, al haber de esa industria, pero no es menos cierto, y lleva razón, que Jaén necesita una reindustrialización en algunos de sus ejes, principalmente en la comarca de Linares y en el eje de la Nacional Cuarta, que en su día fueron focos importantes de industria, que vinieron abajo. Y ahí vemos las consecuencias, ¿no? El empleo industrial es un empleo más estable, es un empleo, digamos, con una negociación colectiva más encauzada que otros, como el sector primario o el sector de servicios, que la precariedad y la poca estabilidad, por mor de las campañas estacionales, aportan al
empleo. Eso te iba a preguntar, Manuel. Los más veteranos del lugar todavía se acuerdan de aquel concepto ZAE, Zona de Acción Especial de Reindustrialización. ¿Por qué ha ido basculando la industria desde la Nacional Cuarta, toda la comarca norte de Jaén, hacia la zona de Martos, y después de tantos planes de reindustrialización, pues sin embargo, cada vez se está peor?
Porque la zona básica de reindustrialización venían acogidas a unas subvenciones muy generosas por establecerse en esos ejes precisamente. Y muchas de las empresas que vinieron a La Carolina, que vinieron a Bailén, que vinieron a Andújar, venían buscando precisamente eso. Eran empresas caza subvenciones, ¿no? Que pasados los 5 años que la ley le obligaba a mantener la inversión, pues, como digo, como vinieron, se fueron. El problema, lo virtuoso de la zona de Martos es que tiene un foco en torno a Valeo, que genera 3.000 puestos de trabajo directos, y eso crea una sinergia a su alrededor, que es muy importante. Lo que en su día fue Santana para Linares. Y vemos, si ponemos en el fier de la balanza lo que pasó en un sitio y lo que está pasando en otro, vemos las consecuencias tan dramáticas en relación a la pérdida de puestos de trabajo, no solamente eso, sino también de población que está sufriendo Linares y toda su zona de influencia, el peso comercial que está perdiendo, y por contra, la vitalidad, la falta de suelo industrial que ya está teniendo ya Martos, que digamos está colapsado ya su desarrollo industrial, y que a poco que las administraciones no se pisaran los callos y se pusiesen de acuerdo, yo creo que seguiría teniendo demanda de implantación de nuevas empresas, de logística y de trabajos secundarios para la matriz, que en este caso Valeo, ¿no? Y eso pues también potencia sectores emergentes como el plástico en Arcaudete o en Alcalá la Real, ¿no? En definitiva, tenemos dos polos son opuestos, pero que en alguna vez pueden confluir, de lo que supone un desarrollo industrial, ¿no?
Me apunto ese concepto de no pisarse los callos entre administraciones para quizás darle mayor fluidez que las últimas décadas se han tenido. A partir de este momento, Ernesto, Miguel, José Ángel, ¿alguna matización, puntualización?
Yo tengo varias preguntas que quiero comentar con Manuel, pero ha empezado diciendo, ha resaltado la cercanía de unas elecciones municipales con el ciudadano, es decir, la relación mucho más directa entre candidato y ciudadano. Sin embargo, yo te pregunto, tú que eres un analista y conoces la realidad, ¿son estas elecciones municipales en general una primera vuelta de las generales? Y además, ya métete un poco, arriésgate. ¿Tú crees que se van a adelantar las generales y van a coincidir con las municipales y autonómicas en aquellas comunidades que correspondan?
Hombre, empiezo por la segunda, si te parece. Yo creo que no se van a adelantar precisamente porque el semestre europeo que va a tener España, creo que sería tirar una carta a la basura con la proyección que va a dar a España como país y a su presidente como gestor de esos seis meses, ¿no? Además, en un ámbito donde pienso yo que Pedro Sánchez se mueve como pez en el agua, que en el ámbito internacional, de relaciones internacionales, ¿no? Yo creo que lo cuestionado que está de uh-huh. frontera hacia adentro, pues yo pienso que tiene otro papel más relevante de frontera hacia afuera, ¿no? Yo pienso que por ahí no se va a adelantar. En relación a las municipales, lo he comentado y tú lo has dicho, que en esto que son, hay que, las elecciones van por pueblo, y no se puede, digamos, hacer un tamiz para que cada uno, digamos, esto va a ser así. Pues mire, pues no. Yo pienso
¿Pero
que
tu haya, impresión hay, es que son una primera vuelta de las generales o no?
En algún aspecto sí. Si hablamos de capitales de provincia, hablamos de un Sevilla o hablamos de un Madrid, un Barcelona, pues puede ser que por la concentración de votos se pueden extrapolar, ¿no? Pero yo pienso que a nivel provincial, si no creo que tenga, que lo que pase en la Carolina tenga que ver con lo que después pueda pasar. De hecho, ahí se ha visto en el conteo de votos, o muchas veces que han coincidido elecciones locales con otras autonómicas, o yo no sé si generales alguna vez, pero por lo general autonómicas seguro. Y el voto al candidato a alcaldía ha diferido mucho en el voto al candidato para otro ámbito distinto, ¿no? Yo pienso que los candidatos se lo juegan mucho en su gestión particular que han hecho en su ámbito, y sobre todo digo porque son las elecciones muy cercanas donde otros componentes también, aparte de la gestión, también tienen que ver.
José Ángel, creo que también tenías alguna interpelación.
Sí, quería preguntarle.
¿Tú también crees que esto va barrio a barrio, calle a calle?
Bueno, sí, lo que ocurre es que la cuestión que yo le quería preguntar a Manuel la tenía un poco en la mente, porque creo que ha señalado usted una cosa que creo que es muy interesante, el tema de la reindustrialización de la provincia, una provincia que pierde población, que tiene unos índices de desempleo no ya graves, sino de la UCI, pero sin embargo los que somos jiennenses y apostamos por esta tierra seguimos creyendo que Jaén tiene potencial, ¿no? Pero quería un poco saber su opinión. Si realmente esto es una especie de ficción que no hemos, esto del potencial, que no hemos inventado para consolarnos, si cree realmente que tiene potencial Jaén, y si no pasa eso, ¿qué le parece a usted con este déficit de infraestructuras que tenemos? Hemos hablado hace un momento también, y creo que se hará después, ¿no?, de la A32 sin el corredor terrestre hacia el Mediterráneo. ¿Cómo vamos a reindustrializar la provincia?
Y sobre todo, Ángel, con el ferrocarril. Jaén, yo creo que perdió el paso del ferrocarril cuando, por una decisión política, se decidió que el AVE, que iba entonces todo pasado por Linares Beza, que en vez de por Linares Beza pasara por Brazatortas, por Córdoba, ¿no? Eso mató el tren en la provincia de Jaén. Y ese déficit es muy difícil de compensarlo, ¿no? Lo del Corce, yo creo que fue la decisión última, pues, se tomó por temas de comunicación viaria, pero sobre todo por temas de comunicación vía ferrocarril, donde el ejército, por el tema de su desplazamiento de maquinaria pesada, pues era muy muy poco factible.
Pero no, perdone, pero no había que hacer alguna discriminación positiva en ese sentido, porque al estar territorialmente tan perjudicada Jaén, quizá una apuesta en ese sentido decidida.
¿Y el Corce no era una discriminación positiva?
Pero ahora lo tiene Córdoba.
Claro, pero no vamos a llorar sobre la leche derramada, pero evidentemente son ese tipo de iniciativas los que sirven de tractor para, digamos, que la iniciativa privada se enganche a ese
Manuel,
a
pero ese perdona, carro, ¿no? Siguiendo con lo que está diciendo José Ángel, yo tengo aquí unas declaraciones tuyas, que además creo que suscribimos todos, de cuando saliste reelegido en mayo del 21, que dice: voy a seguir trabajando en el Consejo Económico y Social, haciendo propuestas para apoyar la red ferroviaria y de infraestructura. Sí. Y yo creo que eso se lo da a cualquier político, a cualquier ciudadano jienense, si estamos todos de acuerdo, no tardamos.
Pues,
la pregunta, que es lo que te decía entonces José Ángel, ¿y por qué? ¿Por qué no sucede? ¿Por qué no pasa?
¿Por qué? Pues porque las iniciativas políticas no van en ese sentido. Uh-huh. El CES, en relación al ferrocarril, no sé si conocéis el informe que trasladamos a la sociedad jienense, en el cual, sin modificar mucho el tema de sin muchas inversiones potentes, uh-huh, se podía bajar de las 3 horas el trayecto Jaén-Madrid, impermeabilizando las vías en algunos sentidos, incorporando nuevas locomotoras que sirvan de país más rápido, porque la vía lo da, claro, en definitiva.
Manuel, ¿pero por qué? ¿Por qué no pasa?
¿Por
qué no se hace?
Porque no hay voluntad política.
Bueno, pues yo aprovecho que está Miguel Conejero.
No hay voluntad política.
Presidente del Foro Debate, Manuel, ya que está. Son asuntos que, además, se han puesto sobre la mesa en el foro que él preside, ¿no, Miguel?
Sí, bueno, esto es...
Esto no es nada nuevo.
No, pero en absoluto. Bueno, hay las dos cuestiones que ha tocado Manuel Salazar. Con respecto a la primera, el voto... Efectivamente, unas elecciones municipales no se pueden traspasar al resultado, no son unas primarias, ni mucho menos, y como él bien ha dicho, mucho menos en la mayoría rural de la provincia, porque aquí tenemos 3 o 4 poblaciones que superan los 50.000 habitantes, o 2 o 3, y las demás ya influyen mucho, y muchos los factores más personales. Pero incluso en las mayores, en las ciudades, por ejemplo, en la nuestra, en la capital, ¿a quién se vota cuando se vota en las municipales? ¿Se vota a la persona? Estoy seguro que no. El PP, el Partido Popular, presentando a una persona absolutamente desconocida, no se está jugando nada. Aquí se votan siglas, como en Madrid, en Barcelona. Lo mismo da, digo, porque tenemos ejemplos de alcaldes que han salido elegidos aquí en Jaén Ciudad, de una personalidad muy muy tímida, muy muy plana, y han tenido sus mayorías absolutas sin ningún problema. Otra cosa es la economía, la marcha de la economía y la influencia. Yo creo que en las elecciones municipales es muy relativo. Y aquí, pues, los medios de comunicación también tienen mucho que ver, ¿no? Porque no es solo, lo decía un conferenciante que tuvimos en nuestro foro no hace mucho, analizando las elecciones andaluzas, no es solo la realidad económica la que la gente percibe, sino la sensación. Es decir, yo acabo de enterarme hace un momento, antes de entrar aquí, que a mí me han subido mi pensión un 8,5%. Eso es una cosa que nunca se ha visto en los años de democracia, ¿no? Sin embargo, la sensación en la calle es del malestar ese que nos transmiten los medios, un malestar económico, lo que alguien ha dicho por aquí, Manuel creo que ha sido, el presidente del gobierno, que fuera parece que se la gestiona mejor aquí, hay una cierta reticencia. Eso es la sensación que se crea a través de muchos recursos, sobre todo de muchos medios de comunicación, que vale más incluso que la realidad. Porque tuvo una subida de las pensiones de un 8,5% y de las no contributivas de un 15%, que alguien me diga a mí a quién no afecta, en qué casa no afecta, ¿no? O los tickets gratuitos del tren, de los transportes públicos, o el salario mínimo interprofesional. Es decir, que son motivos más que suficientes, no digo ya para que la gente vote a Pedro Sánchez, pero sí para no tener este pesimismo que tenemos, el precio de la luz, por ejemplo, con respecto a Europa, este pesimismo que tenemos en general en la sociedad. Y luego, con respecto a la industria, yo creo que que por mucho que discutamos sobre la importancia de la A32, de la Nacional Cuarta, del eje de Marto, etcétera, aquí hay un problema de fondo que yo, bueno, pues también me lo estudié en su momento y seguimos, y está vigente. A la provincia de Jaén se le asignó, a la provincia de Jaén, Andalucía en general, pero bueno, a la provincia de Jaén, como a otras muchas provincias, se le asignó en este sistema en el que vivimos, sistema con el que vivimos, se le ha asignado un papel que no es el industrial, y ya está, y no hay más motivo, pues porque esas son las directrices de la Unión Europea. Aquí la única industria seria que había, que era Santana, se desmanteló, y el resto de los inventos, pues Valeo, sí, efectivamente, algo equivalente, salvando la distancia, pero vamos a ver cuánto, porque ya hay rumores, cuánto dura, ¿no? Aquí se nos ha asignado un papel de agroindustria, que da empleo durante 3 meses al año, y sobre todo la gravedad de este tipo de empleo es que los convenios colectivos no tienen efectividad, la efectividad que tienen las grandes industrias. Yo me acuerdo Santana, los salarios y las negociaciones de Santana eran, bueno, los salarios del metal nacional, no la pequeña industria que pacta con el empresario que te conoce personalmente los salarios. Situación de Jaén, hombre, yo creo que objetivamente, si esto no fuera así, la situación de Jaén, la situación estratégica de Jaén es de cierto privilegio. Por supuesto que la desviación del AVE por Braza Torta, pues, lógicamente, fue un palo importante, pero Jaén, que está en el centro del eje de la Nacional Cuarta y de la línea Madrid-Cádiz y Ferrocarril, y está en el eje transversal también, si queremos, ¿no? La A92 o la A32 de la que estamos hablando.
Pero Miguel, entonces, ¿cómo no hace la cobra el AVE?
Sí, pues, bueno, eso ya sería otra cuestión. Yo creo, quiero entender que no hay una voluntad de marginar a Jaén. Además, es más, aquí es que ya se toca
pero
un tema.
Pero la cobra es real.
Y habría que tratar con Manuel un tema que es el fatalismo. Si realmente en Jaén existe ese fatalismo. Porque Jautiel es de la dictadura de Primo de Rivera y es también
brevemente, un proyecto. Manuel Salazar, y vamos a hacer memoria, precisamente.
Me ha quedado pendiente contestar a Ángel sobre el potencial que me preguntaba sobre la provincia de Jaén. Yo no quiero ser cenizo y quiero trasladar también un mensaje esperanzador, porque yo creo que las circunstancias a medio han cambiado. Yo llevo 18 años en el cargo y cuando yo llegué las circunstancias de la provincia de Jaén eran muy diferentes a la que estamos actualmente. Si empezamos por el sector primario, por el sector del aceite de oliva, el salto cualitativo ha sido impresionante. De vender prácticamente el 100% de la producción a granel, a los italianos para que sacaran el valor añadido, hemos pasado a poner la calidad encima de la mesa y a vender nuestro aceite a uno. Todavía queda margen de mejora, pero algo. Hemos mejorado un montón. Las infraestructuras agrarias se han modernizado sin lugar a dudas. El tema de la inversión en riego ha sido espectacular. Si hablamos de la logística, el potencial, como decía Miguel, de la provincia de Jaén es muy importante. De hecho, Guarromán ya tiene también un polígono industrial donde todas las empresas, todas, y digo, las conozco bien, de logística, están instaladas, porque esto es un centro de distribución que a poco que el eje de Algeciras-Bobadilla se termine y el proyecto que se quedó ahí un poco en babia del puerto seco de Linares también se potencie, Jaén se puede posicionar como una potencia en logística a nivel nacional.
Pero el problema es que se puede, pero al final no concretamos nada.
Eso no se va al Carrefour y se compra de un día para otro, es una tendencia.
De hecho, Manuel, si me permites, hablando de infraestructuras, la provincia de Jaén tiene un gran valor estratégico, la logística está reflotando el empleo en localidades como Guarromán o incluso Bailén, pero hemos mejorado, como decíamos, en el sector oleícola, pero en una cosa que no ha cambiado prácticamente nada es algo tan importante como la A32. La autovía Bailén-Albacete es la carretera infinita. Jamás se acaba de construir. Sus obras comenzaron en el año 1997 del pasado siglo y los dos carriles todavía no han llegado ni a Villacarrillo.
Lo que hemos hecho es que cuando hemos llegado hace ahora 2 años al gobierno de la Nación, nos encontramos con una carretera que se inició cuando yo era alcalde de Linares, yo inauguré el primer tramo de esta carretera entre Bailén y Linares en el año 1996, y cuando llegué ahora a su delegación me encontré con que estaba prácticamente igual. A partir de ahí se ha inaugurado un tramo hecho en los últimos años, y hemos conseguido del Ministerio de Fomento, gracias a la sensibilidad que la ministra ha tenido con la provincia de Jaén, que el tramo Linares-Ibro y el tramo Úbeda-Torre Perojil se dotase con dinero fuera de presupuesto. El dinero que se ha gastado el año pasado no estaba incluido en los presupuestos 2013, fue una aportación extraordinaria.
Eso sí, buenas noticias nunca han faltado para esta carretera. Ya mismo se va a terminar, ya mismo vamos a licitar, ya mismo vamos a presupuestar. Hace años que se anunciaban unos proyectos que décadas después caducaban, incluso se tenían que volver a realizar.
Ni el AVE, ni la A32, ni ninguno de los proyectos van a sufrir un cambio en lo que es la estructura final. Lo que es evidente que hay un momento de mucha dificultad económica y eso hará que esos proyectos se retrasen en alguna medida. Pero le puedo usted asegurar que la alta velocidad llegará a Jaén, por supuesto, y la A32 se convertirá en una autovía de salida de Andalucía a Levante y de entrada de Levante a Andalucía. Esas son las consecuencias y las conclusiones de lo que el Gobierno ha tomado como decisión, y como digo, las circunstancias en estos momentos exigen que desgraciadamente no solamente esas obras sino otras tengan que sufrir un cierto retraso.
Una obra de nunca acabar, que todos los gobiernos, del color popular, del color socialista, de cualquier color, se arrugaban, pero que nunca se hacían.
Unas obras que el Partido Popular, como les digo, ha paralizado. El Partido Popular se encontró con una infraestructura que estaba en marcha, con tres tramos en obra, y de esos tres tramos el Partido Popular uno lo ha olvidado, lo ha dejado sin que esa obra se pudiera ejecutar, y hoy nos encontramos con que uno de los puntos más importantes de esa autovía se encuentra olvidada, que es concretamente el tramo Úbeda-Torre Perojil. Un tramo fundamental porque tiene una grandísima carga de tráfico y que el Partido Popular, como les digo, ha dejado olvidada. Nuestro compromiso, el compromiso del Partido Socialista y que queremos realizar hoy aquí en esta comarca, es la de retomar esa obra, la A32, y retomarla a través del plan Activa Jaén.
Los socialistas culpaban a los populares y los populares a los socialistas.
¡Qué contraste! El del gobierno del Partido Socialista y el del gobierno del Partido Popular. La han tomado con la Linares-Albacete porque es una obra de José María Aznar. Concretamente, el 7 de junio del 2002, en el Boletín Oficial del Estado, se publicaba el estudio informativo de la Linares-Albacete, el compromiso del Gobierno Popular de España de vertebrar territorialmente esta provincia. Por cierto, la que Felipe González, en 14 años, había diseñado como carretera convencional de la mano del Partido Popular en el Gobierno de España, adquiría nada más y nada menos que el cariz de autovía.
Y claro, así las cosas, en la parte jienense y en la parte albaceteña, el cabreo se extendía entre todos los alcaldes.
Que al margen de las diferencias políticas que pueda existir entre los distintos, grupos, fundamentalmente entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que los distintos alcaldes y alcaldesas de estos ayuntamientos mostráramos nuestra unidad para pedir algo que le preocupa a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, y es la reactivación de esta infraestructura. Creo que son ya muchos los años los que llevamos esperando el inicio, por decirlo de alguna forma, y la terminación de esta obra, de esta carretera.
Esta obra es un claro ejemplo del ritmo que tienen las obras públicas en la provincia de Jaén. Las cosas se hacen a cámara lenta, muy lenta, casi casi de foto fija.
También tenemos que recordar que desde la Confederación de Empresarios de Jaén tenemos encima de la mesa una reivindicación permanente junto con los empresarios de Albacete para la conclusión íntegra de este proyecto de comunicación, que como siempre decimos supone comunicar la provincia de Jaén con Europa, puesto que una vez que estamos en el Levante las comunicaciones ya son propias y adaptadas a los siglos en los que vivimos.
En fin, ya veremos si esta carretera y el tren se hace realidad o no algún día. Bueno, pues ahí están las obras interminables de la A32. Yo no sé si vosotros, amigos, a mí viene todo esto. Lo de que Jaén tenga un ritmo distinto para las obras públicas es algo singular nuestro, es propio, viene dado. No sé qué opináis.
Bueno, el déficit en infraestructura yo creo que es secular aquí. Esto es una cosa que hay que plantearse.
Pero el ritmo de las obras, que sea tan lento también, porque Adriano hizo el muro en Inglaterra en 6 años.
Claro, claro.
Y la cruzó de parte a parte.
Claro, claro. Es una cuestión de voluntad política, sencillamente. Sencillamente es que no nos consideren, así de claro. Así de claro. Y hasta que no logremos plantar esas cosas encima de la mesa, pues no nos van a tomar en serio.
Y como fuerza sindical, Manuel, nos falta fuerza, potencia reivindicativa. Yo recuerdo el poder que tenían los sindicatos cuando Santana Motor, que levantaron toda una comarca, toda una provincia.
Bueno, no, los sindicatos formamos parte del totum de la provincia de Jaén, igual que los sindicatos, pues la prensa, que también tendrá sus más y sus menos, y el bajo nivel político que tienen los nuestros, es que no. Entonces, pues evidentemente, yo pienso que Jaén, que ha sido reivindicativa, que lo sigue siendo, pero lo que pasa es que, como digo, quien tiene que poner la carne en el asador, que son los políticos que nos representan tanto en Madrid como en Sevilla, pues pienso que no tienen como interés la defensa de su territorio como prioridad absoluta. Claro. Entonces, pues claro, si a mí me presentan, si tenemos que ver los presupuestos generales del Estado o los presupuestos generales de la Junta, me dan igual, ¿no? Y ver la diferencia de potenciar inversor por provincia. Y no es que nos comparemos. Yo, pues mire usted, lo de Córdoba, pues no fue perjuicio nuestro, sí, pero...
Lo de Córdoba, sí, te refieres, sí, a lo del Córdoba.
Entonces, si lo hizo Carmen Carbo, pues mira, pues puso los grupos encima de la mesa. Claro. Yo no le arrengo...
Pero aquí nadie lo puso.
Pero eso, ¿eh? Entonces, aquí nadie lo puso. Pero es que aquí te presentan unos presupuestos
generales.
Sí,
hay que poner
Estado
sobre la mesa que lo del CTDEX... Parece que va en serio porque se está hablando ya de
que... Pero
que
el CTDEX, si es... dos folios, un protocolo. No,
ya,
¿dónde están los compromisos?
Incluso hay terrenos y me da la impresión de que va en serio.
Termino con los presupuestos. Pero a ti te presentan los presupuestos generales del Estado, donde Almería se lleva 500 y pico millones y Jaén 69, pues dices, oye, Córdoba casi 300... Bueno, es que no nos vale. Con esto no me presento yo en mi provincia, ¿no?
Quiero huir de eso que siempre nos ronda en la cabeza de ser lo último. Cuando estamos quejándonos...
Aunque
de
sea verdad, últimos, Miguel, aunque sea verdad.
Pues sí, aunque sea verdad, por una razón. Porque quejarse de ser lo último, para intentar salir y dejar de ser lo último, para dejar lo último a Palencia, me parece de una falta de solidaridad absoluta. Yo lo que quiero, lo que creo que se debe reivindicar, pues son las cosas que estamos aquí debatiendo. Y no sé yo hasta qué punto depende de la voluntad de un político. No creo yo que haya voluntades de marginar. Conocemos la situación, por ejemplo, de Palencia. Conocemos la situación, por ejemplo, la situación en este sentido.
Pero los de Palencia ya pelean ellos.
Sí, bueno, no es que no pelean. Es que decimos los ciudadanos, no es que somos más... No es que estemos, somos más conformistas. Es que son situaciones que partimos de cero. Y evidentemente, ¿qué pasa en Palencia? Pues no lo sabemos. ¿A quién son los últimos? Bueno, pues aquí, con respecto a nuestros vecinos, nosotros.
Bueno, pero, Miguel, ¿qué pasa en Palencia?
O, pues por no ejemplo, lo sé, no lo sé, pero seguro
pasa
que pasa
Zamora?
Algo muy parecido a lo que pasa
en
aquí.
Zamora?
Y en Cuenca, y en Zamora, Soria. Claro, en toda la España que llaman despoblar, que es lo que decía al principio. O sea, que si no entendemos la coordenada general de cómo funciona el sistema en el que vivimos, el sistema capitalista desarrollado en el que vivimos, es imposible buscar soluciones parciales, porque son parciales y temporales. Aquí hay una cosa que es una característica que define a este sistema a la altura que estamos, que es la concentración de la actividad económica y de la población en unos núcleos de grandes dimensiones. Y lo demás, todo lo podemos discutir, todo lo que queramos, pero vamos a discutir siempre miseria.
Pero el sistema capitalista es competitivo, y si no competimos, difícilmente...
Es que la competitividad se basa en la producción, en estas grandes ciudades, en estos grandes núcleos.
Pero Miguel, está cambiando, ¿eh? El tema de la pandemia ha hecho que algunos chips se cambien. El tema de la globalización está girando hacia otro derrotero distinto, ¿eh? Eso de que como los chinos fabrican las mascarillas y nos quedamos sin mascarillas, se ha replanteado y vamos hacia algo parecido a una paz agrícola. Menos mal que por lo menos somos autónomos en relación al tema alimentario. Pero que al tema industrial le dijimos que fabrican ellos y se lo dimos todo a China y hemos visto las consecuencias. Y yo pienso que hay territorios que se pueden beneficiar de ese nuevo intento de globalización y de mirar un poco también hacia nuestras potencialidades y no depender tanto de los demás.
Claro, pero además Miguel ha dicho una clave, creo yo, que es la solidaridad anteriormente. Vivimos en un sistema capitalista que tiene una serie de elementos de corrección, pero la solidaridad es básica. Y quizá hay que ser solidario ahora con Jaén, porque Jaén está perjudicada. Sí.
De todas maneras, y volviendo al tema de la infraestructura, esto me recuerda a las películas del oeste. La colonización del oeste se hizo con el ferrocarril. Para poder desarrollar industria y fijar mano de obra, necesitamos previamente que los poderes públicos doten a esta provincia de una infraestructura acorde con la posición geográfica. Yo creo que en eso sí estaremos de acuerdo, que es importante, porque está justo entre la meseta y el sur. Una línea recta en el mapa de España va de Madrid a Motril y el tren tendría que pasar por Jaén. Y Jaén es la puerta hacia Levante, pero lo ha sido históricamente tras Humancia, etcétera, etcétera. Así que nosotros a veces
en cualquier caso, este programa se llama Jaén Decide para poner claves para que nuestros oyentes tengan herramientas para decidir su futuro. Y también dentro de esas claves están el mayor conocimiento sobre lo que significan muchas palabras que estamos escuchando. Estamos a punto de finalizar. ¿Qué palabras tenemos hoy en nuestro diccionario político?
Gentrificación.
¿Me lo puedes repetir?
Sí, es que ya sabe que estoy aquí buscando en el diccionario. Esta también me la sugirió Lorenzo Luque. Gentrificación. Yo no soy partidario de los anglicismos, pero esto viene del inglés y tiene su salpichero, ¿eh?
¿Y significa?
Es un neologismo para denominar la despoblación del centro de las ciudades en beneficio de los fondos buitre. En Jaén, sin embargo, tiene una acepción particular según la cual muchos locales comerciales del centro de la ciudad se quedan vacíos con aparatosos letreros de se vende, se alquila. También se aplica a la soledad de los solares sin edificar que como manchas malignas salpican la piel de Jaén. No se atisban soluciones.
Y de gentrificación pasamos a
una mucho más cotidiana, porque como estamos hablando de elecciones generales, municipales y del contacto del el candidato con el elector, chicle.
¿Tenemos candidato esdrújulo, candidato chicle?
No, chicle. Bazooka no, los chicles bazooka no son esdrújulos.
Es usted,
esperemos que el candidato mayor no sea el chicle de sí, procesado. No.
Algo tiene que ver.
Vamos con el chicle.
Chicle. Suciedad característica de las aceras jiennenses, con una concentración de goma mascada por metro cuadrado inimaginable en una urbe que quiera apreciarse de un mínimo de limpieza. La plaga se ha contagiado a los políticos, los cuales estiran los tópicos, pues tú más, anda que tú, como chicles tan masticados que no les queda ni pizca de sabor.
Esto es Jaén Decide. Estamos llegando al final. Don Manuel. Manuel Salazar, secretario general de UGT en la provincia. ¿Qué tal? ¿Se lo ha pasado?
Ah, pues muy bien. Arturo con Ángel y con Miguel, pues como amigos.
O sea que te podemos fichar, ¿no? Para la próxima, ya como analista.
Hombre, como cuando queráis, dentro de mis conocimientos, pues daré mi granito de arena.
Gracias y mucha suerte.
A vosotros, muchas gracias.
Don Ernesto.
Que tenemos aquí a Manuel Salazar, un valedor de la provincia. Esperemos que con más gente como él consigamos algo.
Ah, por cierto, acabo de recibir de manos de José Ángel Marín Sala de Columnas, un volumen que recoge lo mejor de sus artículos en Diario Ideal, que ahora nos va a firmar aquí al equipo de Jaén Decide. Gracias y que tenga una larga vida editorial, que se pueda encontrar donde los establecimientos mejores del ramo, ¿no?
Sí, supongo, sí. Y si no, siempre nos quedará Amazon.
Don Miguel Conejero, ¿qué tal? ¿Se lo ha pasado?
Bien, venía sobre un terreno ya conocido. Tanto a José Ángel como especialmente a Ernesto y a Manuel los conozco de hace tiempo. Y bueno, yo sabía que a las manos no íbamos a llegar.
Esperemos que lleguemos a algunas conclusiones positivas y que esto se traduzca en que nuestros oyentes tengan más elementos para decidir. Por eso, esto deja en decidir. Gracias a los cuatro. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias.
This is what I